7 minutos pasan de las 2 de la tarde en la República Argentina. Soy Adrián Noriega, esto es Nunca es Tarde por Nacional. Y quiero preguntarles hoy en el Día de la Virgen, no solamente a los creyentes y a los católicos, ¿en qué creen? Yo creo fervientemente en quien es la patrona de la República Argentina y es la Virgencita de Luján. De hecho, entre otros lugares la llevo en mi pecho en una medallita que está acompañándome permanentemente. Claro que uno no puede creer en todo el santoral y uno puede no ser católico. Entonces, es más, puede haber gente que no sea creyente. Y en consecuencia preguntamos en qué creemos, en quiénes creemos realmente. Cuando nos pasa algo profundo, cuando a veces hasta puede estar en riesgo nuestra vida, porque nos acordamos que somos vulnerables y humanos, y nos podemos enfermar, y se pueden enfermar nuestros hijos y nuestros nietos, y nuestros padres, si los tenemos todavía. Entonces, cuando tenemos que creer, algunos me podrán decir, yo soy ateo. Algunas de ustedes me podrán decir, yo soy de tal religión. Ok, no lo estoy circunscribiendo solamente a la religión. Cuando en la vida pasa, Dios no quiera, una circunstancia, diría yo, límite, le dicen, y puede pasar con un hijo, con un hermano, con un padre, con una madre, con uno mismo. ¿A quién le pide uno? ¿Con quién necesita hablar uno? ¿Uno habla con Dios? ¿Cómo te lo imaginas a Dios? ¿Como una energía? ¿Como el viejito de pelo blanco que dibujaron en alguna clase de catequesis? ¿Le rezás a la Virgencita de Luján como hizo hoy el Papa? Estando en el Vaticano y con sus problemas de cadera y demás, como pudo, se con su bastón, se incorporó de la silla de ruedas, tocó la Virgen de Luján que tiene allí, la imagen que tiene en Santa Marta, y le pidió por la Argentina. Por eso, a mí me gustaría preguntarle a mis compañeros en quién creen, porque por ahí me dicen, no, yo creo en mi mejor amigo. Bueno, es una creencia humana y bien terrenal. Y a lo mejor cuando te pase algo, no necesitas rezar, sino que tu mejor amigo esté tomándote la mano. Podría ser. No estamos palpando de ideología religiosa, ni siquiera estoy palpando de fe. Quiero iniciar la charla a propósito del Día de la Virgen, preguntándonos en qué creemos, porque es importante creer en algo superior, entre signo de preguntas. Porque si crees solamente en un amigo, no es superior, es de igual a igual. Si crees en Dios o en algo que tenga que ver con la divinidad de la religión que te abraza, bueno, eso es superior. Y entonces allí sí, podés pedirle que traccione con su energía, con sus milagros, con lo que fuere, cuando a vos te pasa algo. Alguna vez creo que nosotros a alguien le tuvimos que pedir, ¿no? Todos. O porque tuvimos un ser querido enfermo, pero en algún momento, o nosotros mismos, en un estado de angustia y de desesperación, tenemos que pedirle a alguien, rezarle a alguien, suplicarle a alguien que nos dé una mano. Voy a empezar por Mariana. Marianita, ¿en quién crees o en qué crees?
Hola, grupo. Hola, hola, Adri. Hola. A ver, yo soy judía.
Sí.
De religión judía. Por lo tanto, creo en Dios. En un único Dios. Eso es lo que es el judaísmo. El judaísmo cree en un solo Dios, único. Okay. Sí. No obstante, abrazo más allá de mis tradiciones, que las llevo adelante en mi familia, en mi casa. Abrazo la espiritualidad, ¿sí? Porque creo que la espiritualidad, que abarca como un paraguas todas las religiones, es pluralista, es integradora, y fundamentalmente por esto, porque es el paraguas que abarca todas las religiones. Con lo cual, dentro de mi judaísmo y de mi creencia en Dios y en un único Dios, Leo mucho de algunas cosas que me interesan sobre lo oriental, todo lo que es...
¿Y cómo te lo imaginas a Dios, Mariana? ¿Cómo, qué es Dios para vos? ¿Cómo te lo imaginas?
Y cuando pido, le pido a Dios.
¿Pero qué es? ¿Una figura humana?
No. Me imagino como una existencia superior que nos abarca a todos, que está afuera, que está dentro, omnipresente, que está todo el tiempo, en todas partes. Por eso no creo demasiado en los edificios, no en las instituciones.
Correcto.
Sino en los edificios, en los templos, en las iglesias, porque creo que Dios está en todas partes. Entonces, si hablo con Dios, hablo en el baño, cuando me baño, hablo cuando me visto, hablo cuando estoy yendo a un lugar, hablo cuando tengo una entrevista importante, cuando tengo una situación que atravesar importante, cuando estoy en alguna situación difícil, cuando le agradezco por cosas lindas de todos los días. O sea, tengo una comunicación
bien.
Fluida con Dios, y creo en Dios, en un único Dios, en una única figura, así como te digo, que abarca todo y nos abarca a todos.
Está claro. Sí. Caro Valverdi.
Yo soy atea, así que vos diste, me parece, en la clave cuando comenzaste el programa. Yo creo en las relaciones humanas y en las personas que rodean mi círculo más íntimo. En eso creo. Y a esos...
¿Tuviste alguna vez una circunstancia de estas jodidas por pedir por la salud de, no sé, un padre, una madre, un hijo?
Sí, es que justamente no pido, confío en que las personas que pueden llegar a solucionar ese problema, el caso, por ejemplo, que me ha pasado, ¿no? Médicos ayudando a mi mamá, confiaba en esas personas, pues digo, confío como en las relaciones humanas. Confiaba en que esas personas la iban a ayudar.
Bien. Qué interesante que haya diversidad de criterios, porque ustedes van a representar, nosotros, digo, pero ahora estoy hablando con ustedes dos como interlocutoras primeras de esta mesa, van a representar a gran parte de otra población, otra parte de la población argentina. El judaísmo presente, muy presente en la Argentina, mucha gente atea. Y eso me despierta preguntarte si crees en algo superior, entonces. Si crees que hay algo superior a nosotros.
Más o menos. O sea, la verdad, como no creo en algo superior como algo palpable o conceptualizable. Sí creo, por ejemplo, que hay energías, pero no sé si llamarlas superiores. Eso es lo que me pasa. Sí creo que hay energías que están por un lado y por el otro, y que a veces pueden conjugar para hacer ciertas cosas u otras, pero no las considero como algo como superior por encima de todo.
Ese es el ateísmo, en realidad, que no concibe, ¿no?, ninguna divinidad.
Claro.
Ninguna divinidad.
Choco, ¿cómo es tu caso?
Hola, buenas tardes, compañeros, Adri, a toda la audiencia. Yo soy católico apostólico romano.
Ajá.
Soy creyente no practicante, así a mi manera. Practico de una manera muy particular. Tengo diálogos desde el 30 de octubre de hace 2 años. Tengo diálogos más fluidos y más, por decirlo de una manera, más seguidos.
Porque casi te morís.
Sí. Tuve un infarto, cual me llevó a estar en terapia 5 días. Eso se dio a conocer. Digo que había dos cosas positivas: que Dios existía para mí y que tenía corazón, que no es poco.
Claro. Agus, ¿en qué crees?
Hola, Adri. Bueno, yo justamente creo en la Virgen, pero lo que cuenta es que la Virgen es una sola, que se va apareciendo en distintos lugares.
Sí, obviamente.
Yo tengo tatuada la medalla milagrosa, que es el 27 de noviembre, pero en definitiva es la misma Virgen, así que sí.
Claro.
Hoy es el día de la Virgen de Luján, pero sí, creo en la Virgen.
Claro, la Virgen de Luján, que es la que yo llevo en mi cadenita, es porque... Aunque ahí hay un error de origen, que ahora me voy a meter, pero primero le quiero preguntar a Juancito también. Dale. Y completo la ronda, y ahora también voy a hablar con el padre Sebastián Ríos, a ver si tiene la misma información que yo. Juancito.
¿Cómo va? Bueno, yo creo en muchas cosas, coincido con Mariana, creo en Dios como espiritualidad.
¿Vos sos judío también?
No.
Como dijiste, como Mariana,
no,
pensé que...
Creo en la espiritualidad de las personas a la que le digo Dios, digamos. Creo mucho en Freud y Lacan.
Sí. Y yo adhiero a vos
mucho,
ahora.
Mucho en Freud y Lacan. Hago mucha terapia, trabajo mucho en espiritualidad, y creo y me fascina Me fascinan los santos paganos de la Argentina. Del sur al norte, me parece que hay una cantidad de cultura.
Gil,
sí,
esas
la
cosas.
Difunta Correa.
Ah, Ceferino. No, Ceferino creo
sí,
que.
Sí, Ceferino también.
¿Es pagano también?
Me parece que ya está.
Creo que
canonizado.
No, ¿no?
A ver, no, creo que no.
Le voy a preguntar. Padre, ¿cómo le va? Soy Adrián Noriega y el equipo. ¿Cómo le va, padre Sebastián Ríos, sacerdote de la Basílica de Luján? Qué gusto. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal, Adrián? Bueno, mucho gusto. Gracias por el espacio. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Acá estábamos preguntando en qué creían a partir de que yo soy devoto de la Virgen de Luján.
Vengo escuchando.
Y bueno, y le quería preguntar a mis compañeros, que es una paleta interesante de colores, de creencias, este, sí, que va a enriquecer el diálogo que pretendo tener también con los oyentes de todo el país para ver en qué creemos los argentinos. Padre, yo tengo una información que es que, como le contestaba a Gus, las distintas virgencitas a las que le rezamos tienen que ver con sus apariciones, la de Lourdes en Lourdes, la de Guadalupe en Guadalupe, la de Luján, signo de pregunta. La información que yo tengo es que el negro Manuel, que era el que bajaba a las virgencitas en aquella posta, de esas dos imágenes que venían de Brasil y que iban para el norte de la Argentina, una se quiso quedar, pero no fue en Luján, sino que fue en Pilar. Y yo me fui un día, como devoto que soy, hasta el lugar donde está emplazado una pequeña parroquia de Pilar y no de Luján, donde efectivamente se produjo ese milagro de que la Virgen se quería quedar. Si vos lo ponías arriba de la carreta, los caballos no arrancaban, la carreta no se movía, los caballos no arrancaban, así que la dejaron en custodia del negro Manuel. Pero eso no fue en Luján, fue en Pilar. ¿O no, padre? Me metí en un lío, ya dice.
Sí, no, perfecto, sí. Claramente, digamos, el lugar al que te referís es la localidad, hoy es la localidad de Celaya, ahí cerca de Villarrosa, cerquita de Pilar.
Sí, partido
de
Pilar.
El lugar.
Partido de Pilares.
Correcto, y allí fue donde ocurrió el milagro. Lo que sucede, como toda la narrativa histórica también de aquí de la Piedad Mariana lo va estableciendo por las fuentes y demás, después hubo un traslado de la devoción mariana de la Virgen desde ese lugar hacia lo que hoy es el santuario propiamente dicho y sus alrededores.
Ahora, pero usted sí, dice devoción mariana, ¿eso qué fue? ¿Ya interna, eclesiástica, política, ¿Por qué termina la Virgen si el milagro fue en allí en Celaya, en Luján, en Pilar se va a Luján?
Bueno, una pregunta que se hace mucho. Como todos los acontecimientos históricos es pluricausal, pero yo te diría tres causas fundamentales. La primera fue una causa más de tipo, si se quiere, desde la mirada de la perspectiva religiosa, una cuestión teológico-religiosa, es decir, hubo un interés propio de la Virgen de ser trasladada al lugar donde está hoy. ¿Y cuáles serían las razones políticas, sociales? Bueno, empezó a ganar mucha difusión lo que había ocurrido ahí. La imagen originalmente queda desplazada en un pequeño oratorio de un campo, de un portugués, Rosendo Ramas, y vos pensás que empieza a llegar mucha gente, empieza a desbordar los límites del terreno, los campos circundantes tenían ganado, tenían nada, producción agrícola, y la gente empezaba a atravesar los campos, a romper todo. El dueño de esa estancia que dio lugar para que se hiciera esa primera oratorio muere, y sus herederos lo primero que buscan es cómo resolver ese problema ya de tipo que quiere económico, porque estaban rompiendo sus bienes. Entonces, en ese momento aparece una mujer, doña Ana de Matos, que era dueña de un campo al lado de este campo donde estaba este primer oratorio, que tenía también sus tierras aquí en Luján. Y ella propone comprar la imagen y trasladarla a este lugar donde ella tenía la voluntad de hacer una capilla orientada a la Virgen, y como que se dieron las circunstancias para que ella encontrara en esa imagen la posibilidad de trasladarla aquí a Luján donde está hoy. Bueno, y ahí fue que ella viaja a Buenos Aires, se encuentra con los herederos de este orama, le compra la imagen, le compra al negro Manuel también como esclavo, y los trasladan acá a donde está hoy la imagen.
Padre,
resumidas cuentas,
está clarísimo, todo. perfecto su revisión histórica. Padre, ¿es posible que la Basílica reciba a dos papas?
Sí, Mirá, no sé si es posible. Recibió a uno y recibió a otros dos que llegaron acá no siendo papas, y que a otros tres que llegaron acá no siendo papas y que después fueron papas. Pero
a ver, esa parte me la perdí, la última.
Claro, acá llegó quien después fue Pío IX, a principios del siglo XIX, siendo secretario de Estado del Vaticano, pasó por aquí, hizo noche acá en el santuario, y después el más conocido, Eugenio Pacelli, quien después fue Pío XII, el también secretario de Estado del Vaticano, que vino acá en 1934 cuando se celebró el primer Congreso Eucarístico Nacional. Y después, bueno, San Juan Pablo II en 1982, que bueno, eso quizás, yo no había nacido, pero quizás muchos de los que nos están escuchando a lo mejor vivieron en carne propia ese acontecimiento.
Usted
y
no,
lo que todos esperaríamos.
Perdón, usted no había, nacido. ¿Usted no nació en el 82, me dijo?
¿Quién?
Usted, entendí bien que usted no había nacido en el 82.
Claro, no había nacido en el 82.
Ah, es re joven usted.
Sí, sí. Pero bueno, muchos de los que han vivido esa época han contado lo que fue.
Claro, yo siempre pensé que los el paso del tiempo. Siempre pensé que los sacerdotes eran mayores que yo.
No. En este caso, 34 años, pero hay más jóvenes que yo todavía.
No, me imagino. Pero vio, en el inconsciente uno tiene que el sacerdote
sí,
siempre es una persona mayor.
Totalmente.
Usted me dijo recién, yo escuché bien, dije para mí. En el 82, yo me acuerdo de la visita, estuve ahí en la 9 de julio cuando vino Juan Pablo, 1 millón de personas en la 9 de julio, superado solamente por el Mundial, de lo que yo viví en Buenos Aires. También vi mucha gente en el festejo del Bicentenario. Festejo del Bicentenario, visita de Juan Pablo II y Campeonato del Mundo. Ahora, qué cosa, ¿no? Digo, como para empezar a hablar de nuestra sociedad, padre, también, ¿no? Le pedimos más, le exigimos más. Y festejamos más por un jugador de fútbol, le pedimos más a Messi, al técnico de la selección, que a nuestros senadores, a nuestros diputados, a nuestros presidentes o presidentas, ¿no?
Y es un fenómeno que acá lo vivimos muy en carne propia en el santuario, porque bueno, cuando fue el Mundial, ni hablar, ¿no? La expresión religiosa de esa dimensión futbolera, de gente que donaba a la Virgen en camisetas, hacía promesas si Argentina salía campeón, y de hecho venían y las cumplían. Fue muy loco, pero también muy fuerte, porque evidentemente hay un misterio que nos atraviesa en una dimensión más desde lo pasional, si se quiere, pero que no deja de ser algo que nos desborda. Uno quiere ponerle palabras a cosas que a lo mejor con una imagen o con un símbolo ya lo dice todo.
Padre, ¿cómo avizora la fe de los argentinos en este presente y en el futuro inmediato, y qué tiene que decir usted como pastor de la Iglesia?
Y yo noto, el pueblo argentino, noto que a pesar de los golpes que a lo largo de la historia nos podemos haber ido llevando, noto un pueblo con mucha esperanza, noto un pueblo, y lo noto en los miles y miles de peregrinos que llegan al santuario, incluso muchos que no sé si creen en Dios, pero hay algo interior, hay una mística interior del corazón que mueve a venir a buscar esa conexión. Noto un pueblo muy esperanzado, un pueblo muy solidario, pero también un pueblo que tiene cierto enojo con algunas cosas y que la canaliza también desde lo religioso, ¿no? Las frustraciones, las decepciones, pero que eso queda compensado con la esperanza y con el enorme corazón que veo en el pueblo argentino. Eso es algo que lo tengo clarísimo.
¿Le puedo decir algo que por ahí me resultó extraño y capaz que es una costumbre? Hace poquito le cambiaron la pilcha a mi virgencita de Luján. ¿Por qué lo hicieron en público y no? Si yo digo, si nosotros nos vestimos y nos desvestimos en privado, ¿por qué me muestran cómo le sacan el manto uno, le ponen el otro? No sé si me gustó tanto.
Y eso es otra expresión de la cultura religiosa de Luján, del pueblo argentino y de Luján, porque no solamente se hace acá, se hace en varios lugares. El significado del manto, más que la ropa de la Virgen, es la ofrenda del pueblo. Es algo que, tocando a la Virgen, es un símbolo de la protección, de la cobertura, de lo que nos cuida. Y el cambiarlo es precisamente porque con el vestido que se saca, que es el que estuvo tocando la imagen, se hacen unas estampas que tienen ese pedacito de trozo, que es una reliquia, y que para que el devoto de la Virgen de Luján lo tiene como tener a la propia Virgen de Luján en su casa, y eso es algo que se va difundiendo en todo el país, y que ha ido ganando mucha popularidad. De ahí es que el manto que se ofrece sea un símbolo del anhelo de protección que el pueblo pone sobre la Virgen, y eso que la cubre y después vuelve
yo
al pueblo.
Yo lo entiendo, pero en mi diálogo con la Virgen, a mí es como que me dijo, deciles que la pincha, yo me cambio como todo el mundo, que no me muestren cuando me estoy cambiando. Así que yo les tiro eso para el año que viene, y hágase cargo, padre, de un se ríen acá, dicen, está loco. Yo, en mi diálogo con la Virgen, cuando pasó eso, yo sentí que la Virgen decía, che, un poquito de intimidad, que me estoy cambiando la ropa, me cambian el manto, esto, como cualquier ser humano, ¿no? Los hábitos, la ropa, nos la cambiamos en la intimidad. Después repartan, repartan la estampita, repartan con el pedazo, pero me la resguardan un poquito, por favor.
Entiendo el punto, y también, bueno, también por el otro lado está el otro que te decía, también es algo que se reclama desde la fe popular, desde la piedad popular, ¿no?
Yo pensé, esto que yo le estoy manifestando, padre, yo digo, pensé que era una locura mía nomás. ¿Esto qué cosa? ¿Esto le están reclamando también?
No, esto es la primera vez que lo escucho. Mira que de todos los que llegan, los peregrinos que llegan, es la primera vez que lo escucho. Creo que los otros, como expresión popular, lo he sentido más fuerte, ¿no? El hecho de esperar que algo de lo que toca esa imagen llegue a uno. Sí. O rosarios que nos piden, a veces la imagen tiene algún rosario colgado y lo piden para que ese rosario llegue a otro lado. Y esa es también la transferencia de sentido que se le va dando desde lo religioso, del sentir religioso, y también desde la expresión popular de lo que se vive acá en Mujer.
Padre, yo los adoro, quiero decirle... A ver, lo dije casi como no una humorada, porque fue medio en broma, medio en serio, pero yo estoy para colaborar con lo que necesiten, los adoro, me encanta todo lo que hacen. De hecho, he participado en muchas caminatas a Luján y demás, me parece una fiesta de la fe. No quiero generar una polémica, por ahí está escuchando todo el equipo de gente que trabaja y que yo ya sé que es una costumbre y demás, pero bueno, qué sé yo, a mí me gustaría que sea más íntimo cuando le cambian el manto a la Virgen, nada más. le dejo la inquietud, padre, y espero no haberlo...
Queda la inquietud, la recojo.
Espero no haberlo incomodado, tómelo como,
no, por favor,
como una opinión de uno más. Le mando un abrazo grande, padre.
Bueno, gracias por el espacio,
A usted.
Un gran abrazo y que el Señor los bendiga y la Virgen los cuide mucho.
Gracias, padre Sebastián Ríos. Ya le daré un abrazo personalmente, gracias.